José Luis Timiano, diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. ¿Qué tal? Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Ayer debate sobre fiscalidad monográfico en el Parlamento Vasco, donde se visibilizaron o se evidenciaron dos bloques y dos formas muy diferentes de lo que es la política fiscal o lo que tiene que ser la política fiscal, según cada lado.
Sí, bueno, es lógico, cada partido tiene su ideología y, por tanto, lo traslada también a la política fiscal, como no puede ser de otra forma. Pero por lo que he podido conocer, el debate de política fiscal del Parlamento Vasco es coincidente con los debates que se están planteando en las tres juntas generales, que es donde reside la competencia, hay que recordarlo, y es donde se está debatiendo en este momento pues esas normas forales de medidas fiscales que queremos implantar para este ejercicio 2018. Y ahí es donde se ve, donde está una mayoría parlamentaria, tanto en el Parlamento Vasco como en las tres juntas generales, que pretenden, o lo que se pretende es actualizar el impuesto de sociedades, también algunas cuestiones del impuesto de renta de personas físicas. Y bueno, y ahí ve, cada uno plasma su posición, pero está claro que estos tres bloques, y en particular los proponentes de esta proposición de norma en las Juntas Generales de Álava, lo que pretendemos es el sostenimiento de las finanzas públicas. Cualquier reforma tiene que pasar por el tamiz de que tiene que haber una mayor recaudación al final de la reforma, y dos, que nuestro tejido económico siga siendo competitivo. Y eso es lo que nos impulsa.
De esa reforma fiscal que tienen que aprobar las Juntas Generales, que son las competentes, aunque ya ayer el Parlamento dio el aval para que se lleve adelante esa reforma fiscal, se destaca sobre todo la rebaja del tipo del impuesto de sociedades. Es lo que más ha llamado la atención. Pero, de todas formas, ¿quiénes la proponen? Con ese pacto PNV-PS Partido Popular, insisten, se va a recaudar más. No sé si todo el mundo lo tiene muy claro.
Sí, sí, nosotros ya lo hemos dicho, y cuando desde el Ejecutivo se dice, yo creo que es un dato que está claro. A ver, cuando solo nos circunscribimos dentro del paquete de medidas a hablar de sociedades, y solo en particular de la rebaja del tipo nominal, pues estamos haciendo un análisis muy simplista y muy focalizado en un asunto que es cierto. Vamos a reducir los tipos nominales en 4 puntos en 2 años, efectivamente, tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas, y eso es cierto. Pero también es cierto que subimos el tipo efectivo. También es cierto que limitamos las deducciones.
El tipo efectivo es el que se paga realmente.
El que realmente se paga, lo hemos subido. Ahora, nadie va a pagar menos del 13%, por ejemplo. También es cierto que hemos limitado las deducciones. No se puede deducir tanto como antes de la reforma. También es cierto que se va a establecer un pago a cuenta. Es decir, como nos pasa a los trabajadores que nos retienen de nuestra nómina una parte de nuestro salario como impuestos, que al año siguiente lo regularizamos cuando presentamos la campaña de renta, pues ahora va a ocurrir con las grandes empresas en Euskadi. También en el año 18 pagarán un 5% de la expectativa que tienen de sus beneficios, que luego tributarán en el año 19. Bueno, pues limitamos deducciones, limitamos las deducciones de gastos financieros, la compensación de bases imponibles negativas. ¿Qué es eso? Es decir, las pérdidas que han tenido las empresas a lo largo de estos años de crisis, actualmente las pueden compensar con lo que tienen que pagar, les sale a pagar el impuesto de sociedades. Pero lo que hemos hecho es que no se puedan compensar al 100% anualmente. Lo que hay un límite máximo de compensación. Es decir, que eso conlleva que van a tener que pagar todos los años algo.
¿Podemos decir entonces que las empresas van a pagar más impuestos sobre sus beneficios?
Las empresas van a pagar. Las empresas pequeñas que apelan menos a deducciones o que no tenían bases imponibles negativas, les bajas el tipo, evidentemente van a tener un mejor tratamiento fiscal. Pero las grandes empresas, fundamentalmente, que son las que sí tienen un porcentaje importante de su actividad, que luego vía deducciones, o que compensaban bases imponibles negativas, aunque les bajemos el impuesto, el tipo nominal, le subimos el efectivo, y ahí sí van a tener que pagar más. Por lo tanto, el resumen de todo esto es que al final la conclusión es que va a haber una mayor recaudación para las haciendas vascas.
El Partido Popular viene reclamando una rebaja de la presión fiscal sobre las empresas. Parece difícil de entender,
pero sobre
que
las empresas,
pagando más ahora, el Partido Popular esté de acuerdo.
No, lo que hemos hecho, como te he explicado, es diferenciar. Bueno, hay unos colectivos, las pymes o pequeñas empresas, sí es cierto que van a verse mejor, con un mejor tratamiento, pero las grandes o algunas que estaban utilizando al máximo tanto la compensación como las deducciones no van a tener íntegramente esa mejora por el tipo. Bueno, se les va a compensar. Lo que se ha buscado es un equilibrio. No se puede solo tocar un asunto, sino que partíamos de una premisa, era no vamos a tener menos recursos para atender las políticas públicas. Luego teníamos que buscar también elementos compensadores de esa rebaja. Y eso es lo que, haciendo una simulación sobre los ejercicios 15 o 16, nos da que vamos a tener una mayor recaudación. Es cierto que no podemos prever qué va a ocurrir con los resultados económicos de las empresas, porque va a depender de la coyuntura económica. Tampoco nosotros sabemos si las empresas van a querer aplicar o van a invertir mucho en I+D+I. No sabemos si van a tener una política de deducciones. Eso no lo sabemos. Lo que sí decimos es que si aplicásemos esas medidas sobre datos que tenemos de los años 15 o 16, ese resultado que va a salir, en términos globales, nos va a dar una mayor recaudación. Y luego va a estar cómo evoluciona la economía, cómo evolucionan los resultados de las empresas. Y evidentemente, hoy todo indica que, razonablemente, si no hay ninguna situación extraordinaria en la economía mundial, puede tener una trayectoria positiva. También es cierto que nos hemos convertido en algo más competitivos. Está claro que tener un tipo fiscal que, quiero recordar, que la media de la Unión Europea en el impuesto a sociedades está en el 22,5%. Luego, vamos a seguir estando por encima de nuestro impuesto, del impuesto, de la media del impuesto en Europa. Quiere decir que nuestros competidores, porque evidentemente nuestras empresas, muchas de ellas son exportadoras, tienen que competir contra eso. Y lo que estamos haciendo es que ayudándoles a que seamos competitivos en nuestro tejido económico. Porque hay detrás
es un mejor escaparate para las empresas, ¿no?
Es un mejor escaparate.
Sería interesante y necesario calcular el impacto que va a tener esas medidas de cambio de reforma fiscal antes de que se apruebe, para saber cómo va a afectar a los ingresos de las haciendas forales, y en concreto la de Álava.
Y está. Vamos
¿está
a ver.
Calculado?
Cuando nosotros hicimos el proyecto de norma foral de medidas, que posteriormente lo retiramos como consecuencia de que se llegó a un acuerdo y hemos introducido otras mejoras, pero ahora se ha tramitado como una proposición de norma, en la primera instancia, ahí va una evaluación económica de las medidas. No hay ninguna duda, porque es una obligación legal. La proposición de norma está planteada desde Juntas Generales por los grupos. Ahí no exige que tenga detrás un cálculo de las medidas, porque lo que los proponen son los grupos. Pero en cualquier caso, existe un estudio sobre cuál es el impacto económico de las medidas y no hay ninguna duda. No hay ningún problema en darlo a conocer, pero además nosotros siempre hemos
millones,
dicho...
¿He leído en algún lado o he escuchado en el
ejercicio
general?
En el ejercicio 2018... Por la implantación del pago a cuenta, que hemos comentado anteriormente, para grandes empresas de un 5%, la evaluación que hacemos con respecto, como he dicho antes, años anteriores, si todo se comporta de la misma manera, en torno a la recaudación de Álava crecería en torno a 20 millones de euros.
20 millones de euros. Y para los trabajadores, para las personas que nos pueden estar escuchando, que pueden estar también pensando, bueno, ¿y a mí cómo me va a afectar esa reforma a la hora de hacer la declaración de IRPF o si es autónomo a la hora de hacer su declaración de IVA? ¿Va a haber cambios importantes?
En el IVA no tenemos competencia y ya sabemos todos que eso depende de otras instancias. En cuanto al impuesto de las personas físicas, en este momento lo que hemos hecho en la norma de medidas ha sido fundamentalmente impuesto a sociedades. En cuanto al impuesto a la renta de personas físicas, sí hemos hecho alguna actuación, si recordáis, que ya lo hemos explicado, que atiende a nuestros núcleos poblacionales de menores de 4.000 habitantes. Y hemos hecho una mejora, tanto en las deducciones por ascendientes y descendientes, por mayores y por hijos a cargo, y también hemos hecho unas mejoras en cuanto a la deducción por la adquisición de vivienda. Eso es lo que hemos hecho en este momento en impuesto a la renta de personas físicas. Posteriormente, eso sea para otra
próxima reforma. Estadio
y otra reforma o otro estudio, otras
de
medidas.
Momento no se va a tocar prácticamente, ¿no? Salvo esas mejoras para las personas que viven
En este momento tenemos que ser conscientes de que estamos recuperando recaudaciones del año 2007. Las necesidades o las competencias de las administraciones públicas no han disminuido, no han bajado. Las necesidades para atender el gasto público no han bajado. Por lo tanto, el plantearse medidas que conlleven una rebaja en la recaudación conllevaría decir al mismo tiempo qué cosas vamos a tener que dejar de hacer. No estamos en esa dinámica. Lo que queremos es mantener unos niveles de recaudación suficientes para mantener la financiación de nuestras políticas públicas.
¿Se espera que este año 2018 la recaudación vía impuestos supere o al menos vaya en la línea de crecimiento que hemos tenido este año 2017 con unas cifras también hay que tener en cuenta algunos otros factores como el cupo, pero con unas cifras muy buenas.
Sí, es cierto que la cifra que hemos obtenido en Álava, los 2.303 millones, está en parte incrementada por el efecto de los acuerdos que adoptamos en la Comisión Mixta de Concierto por los ajustes IVA. Pero también es cierto que las previsiones que hemos dado y que aprobamos en su día en octubre en el Consejo Vasco de Finanzas para el año 18 y sobre la que hemos hecho el proyecto de presupuestos del año 2018 tenían un crecimiento de nuestra recaudación. Por lo tanto, salvo situaciones no controladas por nosotros, es decir, situaciones de crisis mundial, es evidente que la recaudación todo apunta a que seguirá esa tendencia de crecimiento. No a los niveles que hemos tenido ahora, porque no va a haber ya los efectos de los ajustes IVA, pero sí es cierto que va a tener un incremento de la recaudación. Y de hecho, lo hemos plasmado en nuestro presupuesto, y recuerdo que es un presupuesto del 18 que tiene un incremento con respecto al año anterior de 13,7 millones de euros, que hemos incrementado las inversiones, que tenemos 96 millones de inversiones, que no utilizamos la deuda para financiar las políticas de gasto y, por lo tanto, ya adelantamos en noviembre, cuando hicimos el presupuesto, esta situación que hoy se está planteando. No ha sido un efecto meteorológico que ha ocurrido y hemos dicho, hemos crecido en la recaudación.
Es decir, no, que no nos sobra mucho dinero para gastar de ese extra, digamos,
quiere
que
decir,
hemos recibido del 2017.
Quiere decir que esto es una evolución y, por lo tanto, hemos crecido en la capacidad de gasto que tenemos en el 18. Quiere decir que no estamos utilizando deuda. Es más, no es que utilicemos nueva deuda, sino que estamos es amortizando parte de la deuda. Y esto es razonable y además es necesario, con un criterio de responsabilidad y de rigor, porque tenemos una deuda alta y esa deuda alta, hoy los tipos de interés están bajos, pero en cuanto suban, a la administración pública le va a costar más los intereses de la deuda y, por lo tanto, eso va a ir en detrimento de las políticas públicas de gasto. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Seamos capaces de amortizar para que cuando suban los tipos de interés, porque subirán los tipos de interés, razonablemente, finales de año o el año que viene, vamos a encontrarnos con que el coste que nos va a suponer esa deuda es mayor. Por lo tanto, eso será menos capacidad de gasto para otras cosas.
¿Todo se va a destinar a amortizar deuda o va a quedar todavía algún otro remanente extra?
Los ayuntamientos han tenido más dinero para el año 2018. Hemos metido por primera en los últimos años hemos incrementado las inversiones en hasta 96 millones. Políticas sociales utilizamos el 48,7% del proyecto del presupuesto para el año 2018. Ahí está reflejado todo eso. No, como os he dicho, cuando el 15 de noviembre aprobamos el proyecto de presupuesto, ahí se incorporaba todas esas medidas porque ya sabíamos que la recaudación iba a crecer. Hoy no nos estamos planteando qué va a pasar en el 18 con la recaudación, no. Ya nos lo planteamos el 15 de noviembre. Ya sabemos el 15 de noviembre que la recaudación de este año iba a comportarse bien y también sabíamos, o esperábamos, y así lo ha confirmado, que el 18 seguirá creciendo. Por lo tanto, ya hemos aplicado todas esas nuevas capacidades en el nuevo proyecto de presupuestos del 18. Ahí están.
Va a haber nuevas partidas que podamos gastar.
No, si tenemos.
No
es
queda.
Que el presupuesto, las administraciones públicas se mueven por presupuestos anuales.
Sí, sí.
Presupuestos anuales. Y un presupuesto del año siguiente ya está recogiendo toda la experiencia y sabes por dónde va del año anterior. Y por lo tanto, ya está reflejado ahí.
31 de mayo, la nueva fecha que han puesto para tener al menos ese informe previo para después redactar el proyecto de ley de aportaciones, para reformar esa ley que llevamos arrastrando desde el 2012 ya, la necesidad de una reforma. ¿Ve posible esta vez cumplir ese plazo?
Sí, yo sí. No tengo ninguna duda. Es un acuerdo que ya en octubre también en el Consejo Vasco de Finanzas adoptamos y dijimos, como un acuerdo de todas las instituciones que ahí están representadas, que decían claramente que durante el año 18 se tendría un texto de una nueva ley de aportaciones. Obviamente, para tener ese nuevo texto también es necesario tener el informe de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, en el que lo que intenta es evaluar cuál es la capacidad o la necesidad económica que debe tener cada nivel institucional para atender sus competencias. Ese informe nos hemos comprometido a tenerlo para 31 de mayo, y en paralelo, durante el año 18, es lógico que tengamos también ya ese proyecto de ley de aportaciones, que hay que recordar que es un proyecto que cuando se apruebe por el Consejo Vasco de Finanzas tendrá que tramitarse en el Parlamento Vasco.
Uh-huh.
Y que también hace falta una fuerza política más allá del Partido Nacionalista Vasco o Partido Socialista.
Ahí van a necesitar una tercera fuerza para sacar adelante su propuesta de reforma de esa ley de aportaciones.
Claro.
¿Con quién van a poder contar? Porque el Partido Popular, al menos aquí en Álava, está siendo muy crítico, ¿eh? pidiendo siempre, y lo decía recientemente una portavoz del Partido Popular alavés, van a exigir que esa nueva ley sea justa para Álava y que deje de aportar, según dicen, más de lo que nos corresponde al gobierno.
A mí me sorprende el planteamiento que hace el Partido Popular, porque solo ve Álava. Yo difícilmente puedo entender que un partido de ámbito en el nivel de Euskadi solo plantee una reivindicación para un territorio histórico. Diga que si el territorio depende de cómo salga, es aprobar o no es aprobar. Yo creo que la ley es, primero, la ley de aportaciones, como su propio nombre indica, es para definir cuáles son las aportaciones que hacen los territorios históricos al sostenimiento de las cargas comunes. ¿Qué quiere decir eso? Pues para cuánto tenemos que aportar cada territorio de lo que hemos recaudado para financiar la educación, la sanidad, la policía, la justicia, etcétera. Bueno, parece razonable que no es una cosa entelequia. No se utiliza el dinero para despilfarrarlo, sino para eso. Lo que aportamos los tres territorios. Es cierto que para decidir lo que aporta cada territorio hay que ser capaces de definir una forma de medir a cada territorio de una forma justa y equilibrada. Eso es lo que vamos a tener que intentar. Y vamos a intentarlo. Es cierto que ese equilibrio no se ha producido durante una serie de años en la ley de aportaciones. Pero también es cierto que en los últimos años, desde el 15 hasta el año 18, se está comportando la ley adecuadamente. No estamos siendo perjudicados por la ley. Es muy difícil una ley que tiene que determinar lo que cada territorio histórico tiene que aportar en función de su PIB o en función de su capacidad recaudatoria, que acierte al 100%. Es muy difícil. Yo todavía no he oído a nadie que nos diga qué indicadores distintos a los que tenemos hoy se pueden aplicar para mejorar el cálculo. Por lo tanto, una ley que puede tener esa dificultad también, y es cierto que tiene que tener unos colchones o unos ajustes que impidan que esos desequilibrios sean excesivos. Y es cierto que tiene el Fondo General de Ajuste. Y también es cierto que del año 2015 al año 2018 han funcionado perfectamente esos equilibrios.
¿Esos estabilizadores?
No, eso es, efectivamente. Por eso tenemos que revisar en la nueva ley cuál es el peso relativo e intentar mejorar esos cálculos que se hacen para determinar cuál es el peso de cada uno de los tres territorios. Y después de eso, determinaremos qué peso relativo tiene que tener también las competencias municipales para establecer qué parte de los recursos que se quedan en cada territorio sean también con destino a la financiación de entidades locales. Esa ley tenemos que hacerla, es lógico, porque además venció efectivamente, como bien has dicho, en el año 2012, pero también es cierto que no puede decirse, seguir repitiendo, que perjudica a Álava. Ha perjudicado a Álava, es cierto, desde el 12 hasta el 14, y es cierto que el Partido Popular lo sufrió. Ellos estaban, quizás la recaudación tampoco les funcionaba como nos está funcionando a nosotros ahora, pero del 15 al 18 está funcionando, y tanto para Álava como para Gipuzkoa. Y lo que no se puede hacer es una ley que lo que pretende es financiar políticas comunes del 70, hasta hoy 0,4 del gobierno vasco, solo verlo desde una visión puramente territorial. Me parece que es tener una corta de miras.
¿Cree que Vizcaya va a estar de acuerdo, la Diputación Foral de Vizcaya, en quizá elevar el peso que ahora tiene Vizcaya a la hora de aportar a las arcas del gobierno vasco?
Estaremos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo. Los tres saldrá del Consejo Vasco de Finanzas, que hay que recordar que lo conforman el gobierno vasco, las diputaciones y las entidades locales. Estaremos de acuerdo, evidentemente estaremos de acuerdo, porque el peso, la forma de cálculo que establezcamos para calcular el peso de cada territorio y lo que tenemos que aportarle al gobierno vasco, luego va a depender de cómo va a echar la recaudación. Si tu recaudación va mal o no eres capaz de mantener el mismo ritmo recaudatorio que el resto de territorios, difícilmente la ley, por mucho que te hayan medido bien o mal, te va a beneficiar. Es una ley de riesgo compartido. Y eso es un principio básico que también tenemos que tener claro. Riesgo compartido significa que todos tenemos que crecer de forma armónica para poder que no hayan desequilibrios porque tú no eres eficiente en tu recaudación. Tenemos que estar de acuerdo todos, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, el gobierno vasco y también las entidades locales.
¿Ha respirado aliviado con la decisión de Mercedes de suspender el proceso de reorganización y con el consiguiente agujero de recaudación de IVA que hubiera supuesto para Euskadi y para Álava más en particular?
Sí, estamos contentos y mejor que no se produzca esa situación que esa decisión que querían adoptar. Ya en su día, cuando nos la avanzaron, quiero recordar que la intención inicial de la empresa era aplicarla en el año 2017. Estuvimos hablando con la empresa, entendieron la situación, la aplazaron y ahora también por una decisión empresarial propia en cuanto a su propia organización, entienden que en este momento no es prioritario. Por lo tanto, para nosotros es una situación satisfactoria, porque evidentemente es cierto, perderíamos una cantidad importante de recaudación por la vía de las devoluciones de IVA, que paradójicamente al que menos afectaría al final sería Álava, porque luego quiero recordar que el IVA se reparte entre todos.
Sí. Hoy sabe que también en el Parlamento Vasco se debate el convenio para el BEI, ese bus express en el que también la Diputación Foral contribuye a su financiación junto al Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Partido Popular, Podemos y H. Bildu llevan iniciativas para que se incluya en ese convenio y en ese coste, por tanto, la construcción de las nuevas cocheras. ¿Cómo lo ve la Diputación Foral de Álava? ¿Estaría dispuesta a contribuir con la parte que le correspondiera si se incluye ese proyecto de construir nuevas cocheras?
Bueno, nosotros hoy, en el proyecto en el presupuesto ya del año 18, tenemos incorporada una partida que era el coste del BEI y la parte que nos toca es el 17,5%. Si en el Parlamento Vasco acuerdan mayoritariamente unas actuaciones que incorporen, pues lo tenemos que ver. Lo que está claro es que en el presupuesto está esa cifra. No hay más. O sea, si tenemos que poner más dinero...
Sería casi el doble, ¿eh?
Si tenemos que poner más dinero, alguien tendrá que decirme de dónde tengo que quitar. El diputado de Hacienda no es mago. Lo que tiene los recursos que tiene. Si alguien cree que yo tengo un cajón esperando a que venga alguien con ideas para darle el dinero, no lo tengo. Está todo repartido. Por lo tanto, si alguien quiere incorporar más proyectos, si son el año 18, alguien tendrá que decirnos de qué cosas quiere que dejamos de hacer. Y que lo diga también a los ciudadanos, claro. ¿Eh? Prefiero cocheras en detrimento de no sé qué. Bueno, eso es así. Las ideas brillantes a lo largo del año, o se dice de dónde se quita el dinero, o tendrán que esperar para próximos ejercicios.
¿Han comprado ya el solar para levantar esa residencia de personas mayores prevista aquí en Vitoria?
Todavía estamos esperando a cerrar esa operación.
Y ¿pero tiene elegido ya el lugar?
Sí, tenemos elegido el lugar, pero todavía no está definitivamente cerrado el asunto. Pero en cuanto tengamos, daremos a conocer el proyecto.
¿Y han terminado las obras de reforma de la nueva sede de atención de los servicios sociales en la calle San Prudencio?
Pues hay dos plantas que se están utilizando y todavía restan algunas otras dos plantas que entendemos que será para junio o julio cuando finalicen y harán el traslado definitivo. Lo que sí hemos hecho es estas dos plantas han sido cubiertas con personal que estaba en la calle Diputación 13. Ese espacio se ha quedado libre, que era de Diputación, y ahí hemos trasladado al Departamento de Agricultura, que estaba en unos locales alquilados. Por lo tanto, estamos se está plasmando lo que la decisión que se adoptó, que era reducir los alquileres, trasladarlo a oficinas propias y concentrar al organismo autónomo de bienestar social en un único punto, además céntrico en la ciudad, para que el ciudadano tenga una mejor atención.
José Luis Cimiano, diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuesto, Eskerrik Asko.
A vosotros, soy. A vosotros.